Habíamos adelantado, estamos en comunicación telefónica con el ingeniero Nicolás Renolfi. Él es santiagueño, bueno, estudió en la Universidad Nacional de Tucumán, estuvo en esa provincia y en la actualidad pertenece al Instituto de Investigaciones Aplicadas, el INVAP, con sede en Bariloche, y forma parte de un ambicioso proyecto tecnológico con la puesta en órbita de satélites para el desarrollo de la República Argentina. Estamos ya saludando al ingeniero Renolfi. Muchas gracias por atendernos. Eduardo Espeche y Susana Satt los saludan desde Nacional Santiago del Estero.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, decíamos entonces, usted y su hermano precisamente están trabajando en el INVAP, ¿no? En proyectos vinculados a esta tecnología aeroespacial.
Así es, correcto. En realidad, estamos los dos hace muchos años. Mi hermano está en la parte de radares terrestres. Yo también estuve en esa parte, pero ahora a mí me toca estar en el área espacial.
Bien. Federico es tu hermano, ¿no?
Mi hermano es Federico, sí.
Bien. Bueno, contanos. Sos nacido en Santiago del Estero, tu mamá es docente de matemáticas, tu papá ingeniero agrónomo.
Así es, y estudiamos en la Escuela Normal Manuel Belgrano, estuvimos ahí haciendo la primaria, la secundaria, hacíamos olimpiadas de matemáticas, y después, bueno, a la hora de elegir una carrera agarramos por el lado técnico, nos gustaba mucho matemática física, los dos estudiamos electrónica. Así que fuimos a estudiar a Tucumán y mi hermano se dedicó mucho más a la parte de software, y yo me dediqué más a la parte de hardware. Así que bueno, y después al terminar la universidad, por mi lado yo quería hacer algo espacial y para eso me había estado preparando. Así que me enteré de que en Argentina se hacían satélites, porque en ese momento, 20 años atrás, INVAP no era tan público como es ahora, así que bueno, estuve unos meses insistiendo para empezar a trabajar acá, y bueno, finalmente la oportunidad se dio, y desde el año 2000 que estoy instalado acá en Bariloche, con mi familia, y ahora tengo 4 chicos.
Bien, 2000, 18 años ya.
18 años, sí.
Y bueno, nos imaginamos, debe ser bastante exigente llegar a formar parte de INVAP, ¿no? Concursar.
Sí, en realidad es una oportunidad muy grande. Los procesos y los diseños que se hacen siguen los estándares internacionales, y a pesar que digamos es un ambiente bastante exigente y se necesita mucho conocimiento, te diría que más del 95% de todos los que estamos acá, si no es el 99, somos todos argentinos, egresados de universidades de Argentina, ¿no? Siempre después uno puede tener algún posgrado o algo en el exterior, pero el conocimiento que tenemos acá, la preparación que nos dan nuestras universidades, es suficiente, y en Argentina se pueden hacer grandes cosas, ¿no?
Y ahora, Nicolás, ¿actualmente están abocados a qué? ¿Qué es lo que están haciendo específicamente en el INVAP?
En INVAP desarrolla hace 30 años, cuando nació INVAP, porque INVAP nació justo el mismo año que nací yo, en el 76. Más o menos durante 20 años INVAP fue monoproyecto, o sea, hacía unas grandes cosas, y en los últimos, diría, 12, 15 años empezó a ser multiproyecto. Hoy INVAP tiene varios proyectos en paralelo. En el área de defensa y gobierno, donde está mi hermano, hay muchos desarrollos de radares terrestres, también para la parte civil, todos los aeropuertos de Argentina tienen instalados radares diseñados por INVAP y construidos por nosotros. También para la defensa en el Escudo Norte, radares. Se están desarrollando una serie de radares meteorológicos, también para el ámbito civil, transportables, etcétera, y después en el área nuclear hay otros, también hay reactores, hay mucha exportación, se han exportado reactores a países del primer mundo, ganándole a ofertas de Canadá, Estados Unidos, Alemania.
Claro, Holanda, así creo, que, ¿no?
Y ahora hemos ganado Holanda, así que esa es la parte nuclear. Y del lado espacial hemos desarrollado ya, este sería el sexto, séptimo satélite, ya te debería ser bien la cuenta finita. Este es el satélite, lo que estamos haciendo ahora son, y los que estoy trabajando es en el proyecto SAUCOM, que son dos satélites iguales, son satélites muy, muy de avanzada, pesan más o menos, para darse una idea, son 3 toneladas, los últimos científicos fueron de 1,5 toneladas, y los últimos 2 ARSAT que se lanzaron hace unos años, que son para comunicaciones, no son científicos, pesaban secos, les llamamos, 1,5 toneladas. Si bien al momento del lanzamiento pesaban 3 toneladas, llevaban 1,5 toneladas de combustible. El SAUCOM solo lleva 80 kilos de combustible, así que prácticamente las 3 toneladas son de hardware. ¿Por qué digo que es un satélite de los SAUCOM de avanzada y de primer nivel a nivel internacional? Porque lleva un radar de apertura sintética. Cada satélite va a llevar uno, y solamente lleva eso, no lleva una cámara, no llega ningún otro instrumento. El radar es un radar en banda L para tomar imágenes, y para darnos una idea de las dimensiones, la antena que se va a desplegar en el espacio va a tener 35 metros cuadrados, como si fuera un monoambiente, 10 metros por 3,5, y tiene que tener una plenitud menor o igual al milímetro, ¿no? Entonces se despliegue. Va a ser la antena más grande desplegada de radar en el espacio hasta ahora. Y en esta frecuencia va a ser el radar con mejor performance del mundo. Así que es un flor desafío. La comunidad internacional también está muy interesada en todo lo que estamos haciendo. Este satélite, que en realidad nosotros somos una fábrica, porque el dueño del satélite, el que pone los requerimientos y el que va a utilizar es CONAE, la Agencia Espacial Argentina. Nosotros, INVAP, estamos encargados de fabricar la parte central del satélite, que es lo que llamamos la plataforma de servicio, que es la que maneja la energía, el panel solar, baterías, control de la posición, que usa todos los actuadores y sensores, giróscopos, ruedas de inercia, la parte de propulsión, magnetómetros, etcétera, muchos actores, toda la parte de comunicaciones, para mandar comandos y recibir la telemetría o el estado de salud del satélite, memoria masiva, etcétera, todo lo que hace como si fuera una PC para que la PC se encienda, y después a la PC uno, en su computadora, por ahí podría ponerle un instrumento, la cámara, lo que uno quiera. Después, entonces, el radar el satélite además lleva como instrumento único un radar. De ese radar nosotros hacemos toda la electrónica que va a bordo, que es la que genera los pulsos y los recibe, los digitaliza, los almacena y después los baja a tierra. Y CONAE, a pesar de ser cliente, también en este satélite ha sido fábrica, digamos, ¿no? Entonces, CONAE, con su gente y también con ayuda de otros organismos de ciencia y tecnología, como la Comisión Nacional de Energía Atómica y otras empresas de un poco más chicas del sector, han desarrollado la antena. La antena pesa la mitad de las 3 toneladas, o sea, 1,5 toneladas se lleva la plataforma o el cilindro central y el panel solar, y 1,5 toneladas más o menos aproximadamente se lleva la antena.
Bien.
La
Nicolás, antena
de 35 metros cuadrados. Así que bueno, más o menos el desarrollo es ese.
¿Esto va a servir para prevenir inundaciones, detectar derrames de hidrocarburos en el mar, por lo que estaba leyendo?
Sí, o sea, las imágenes de radar, que se ven como una imagen en blanco y negro a primera vista, tienen muchas aplicaciones. Para Argentina, la aplicación principal son dos. Una es medir humedad del suelo, porque somos un país fuertemente agrícola, y tener una medición de humedad va a servir para saber usar más eficientemente no solo los recursos naturales como para riego, para regar en el momento más preciso, sino también para toda la parte de fertilizantes, pesticidas y otras, y de esa manera. Medir humedad desde el suelo, desde el satélite a 600 kilómetros de altura, vamos a hacer la primera misión internacional. Se ha desarrollado el algoritmo y se ha aprobado en Argentina, lo hizo la CONAE, y para eso necesitamos un radar que sea muy, muy preciso, y por eso decimos que el SAUCOM es el radar más preciso en esta frecuencia construido. ¿Cuándo va a ser? El otro objetivo, además de medir la humedad, se va a medir un mapa de humedad cada 3 días de toda la pampa húmeda, es el control de emergencias. A diferencia de una cámara fotográfica que podría estar en un satélite, la cámara necesita la luz del sol, o sea que el sol esté iluminando la Tierra, porque claro, no ilumina la cámara. Y el otro lado es que no esté nublado, porque si no, no se ve lo que está abajo. Y lamentablemente, uh-huh, cuando tenemos todas las inundaciones en el norte del país, generalmente son temporales de varios días y puede ser hasta necesario sacar de noche. El radar, como ilumina con su propia energía, no necesita que sea de día ni de noche. Y además, por la frecuencia que hemos elegido, traspasa las nubes, así que ve a través de las nubes y también penetra un poco debajo del suelo. Entonces, esta capacidad hace que para el manejo de emergencias sea una herramienta clave, y por esa razón también son dos satélites iguales para bajar la revisita. Entonces, si fuera solo un SAUCOM, podríamos sacar exactamente la misma imagen de cualquier lugar del planeta cada 16 días, teniendo dos, bajamos 8, y además, como también es una misión importante, se ha sumado la Agencia Espacial Italiana con 4 satélites que también tienen radar en otra frecuencia, en una frecuencia más alta. Entonces vamos a volar en formación los 6 satélites, pudiendo tener una imagen para emergencia, para tanto para Italia como para Argentina, en menos de un día.
¿Esto cuándo va a ser lanzado?
El primero sale de Bariloche el 1 de agosto, despega el avión para llevar al sitio de lanzamiento, y los primeros días de septiembre sería el lanzamiento. El segundo, que está terminando la fase de integración, va a ser lanzado un año más tarde.
Bien.
Bien. Bueno, un equipo de mucha gente seguramente el que trabaja, ¿no?, en esto.
Sí, las mediciones nos dieron, o sea, si sumamos todas las horas de todas las personas y le dividimos la cantidad de horas por mes, uh-huh, eso nos da 350 personas por mes del lado de INVAP. Hay otros tantos del lado de CONAE y las otras, claro, empresas. O sea,
increíble. Creo
que son del orden de 600, lo que llamamos 600 personas equivalentes. En realidad son muchas más personas porque no todos están full time. Algunos, uh-huh, están part time y después dedican el otro part time a otro proyecto. Pero si, poniendo personas full time equivalentes, sería más o menos 600 a nivel nacional, unas 350 del lado de INVAP.
Otra cuestión es, digamos, la potencia, ¿no? Además de la capacidad de operar, si por más que esté nublado o que sea de noche, también este radar permite una cercanía y un detalle único, ¿no?, cuando realizas estos monitoreos.
Sí, en realidad sirve para muchísimo más las imágenes, uh-huh, del radar. O sea, yo me centré en los dos objetivos principales en la explicación, pero la señal al penetrar el suelo, una de las cosas que saca es humedad, pero también, por ejemplo, se puede sacar el espesor del hielo. Tenemos bases en Antártida. Después resalta muchísimo el metal de los barcos, así que podemos durante la plataforma saber si hay barcos pesqueros pescando en zonas restringidas. Uh-huh. También comparando dos imágenes, en realidad la imagen radar, a diferencia de una imagen en blanco y negro de una cámara fotográfica, también tiene otra información que es un poquito más difícil de explicar, que es el tono del gris es la intensidad de la energía con que rebota, pero hay otro número que acompaña la magnitud que llama la fase, y utilizando esa magnitud que llama la fase, comparando dos imágenes, podemos ver desplazamiento del terreno. Si bien el píxel en la imagen es de 10 metros por 10 metros, uh-huh, nosotros podemos detectar movimientos de centímetros. Eso sirve, por ejemplo, para ver si en Estados Unidos se lo utiliza para saber cómo vienen las napas de agua, por el tema del riego, sobre todo ahora que empieza a haber mucha sequía. Entonces, indirectamente, viendo cuánto se desplaza el terreno, infieren cuántas aguas les quedan las napas. También se usa a nivel internacional para la prospección de petróleo, porque también el petróleo produce este desplazamiento del terreno. Después, lo que se llama interferometría, comparando dos imágenes, viendo ese pequeño desplazamiento, vemos cómo va la salud de los glaciares. El hidrocarburo, que lo mencionaste, tiene una propiedad eléctrica distinta que el agua, entonces el radar rápidamente resalta lo que es hidrocarburo de lo que es agua, así que eso también podemos ver dónde están exactamente las zonas ante un derrame de un barco petrolero, dónde están las zonas afectadas. También el radar, al medir la reflexión del terreno, el terreno es rugoso, así que se lo ve medio gris, y cuando el agua está tranquila, por ejemplo un lago, se lo ve negro porque refleja como espejo y no devuelve nada hacia el radar. El radar ve medio de costado, no ve desde arriba, ¿no? Bien. Entonces, uno ve la imagen donde hay agua es perfectamente negro, y donde hay terreno, digamos, son tonalidades de grises. Entonces, primero, si hay una inundación, uno podría saber exactamente cuáles son las superficies anegadas. Por ejemplo, si hay que dar una subvención o algo a quien está afectado, podemos saber exactamente quién estuvo afectado y no. Y siguiendo con que el agua, por ejemplo, es de color negro porque no refleja nada, a medida que hay viento, empiezan a haber olas, y las olas hace que deje de ser como un espejo, con lo cual va a reflejar algo hacia el radar, con lo cual indirectamente, si el agua se empieza a volver un poco gris, estamos empezando a medir la intensidad del viento, con lo cual también podríamos sacar medición del viento sobre el mar y así. Tiene muchas aplicaciones.
Bien. Bueno, ingeniero Nicolás Renolfi, le agradecemos muchísimo por esta comunicación y por su tiempo, y obviamente lo felicitamos también desde Santiago del Estero por su trabajo.
Bueno, gracias. Y yo quiero aprovechar para alentar a los chicos que estudien, que en Santiago se puede aprender mucho, se puede hacer mucho, que no se desanimen. En Argentina se pueden hacer grandes cosas. Hay que simplemente sentarse, ponerle dedicación y empeño, y las cosas salen para adelante.
Muchísimas gracias por esta comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Que tengan un buen día. Muchas gracias. Bueno, era el ingeniero electrónico Nicolás Renolfi.